Bienvenidos al podcast de Planeta de Libros, un podcast en donde hablaremos de autores y sus obras. Soy Carolina Vegas, editora de no ficción. Meditar se ha convertido en la práctica de bienestar que todos los grandes conocedores, autores y gurús del campo invitan a realizar a diario. Es el hábito que los científicos aseguran puede generar un cambio neurológico, químico e incluso fisiológico en el cerebro y la mente. Pero, a diferencia de tomar más agua o cortar el consumo de azúcar, entrar al mundo de la meditación suena como algo más hondo y difícil. No solo porque muchos sienten que va en contra de su filosofía de vida, valores religiosos e incluso fe, sino sobre todo porque nos parece una práctica misteriosa y ajena que nos obliga a ser parte de algún culto. Por eso el trabajo de Rodrigo Restrepo, autor del libro Meditar, la música de la conciencia, es tan valioso, pues explica y enseña a meditar de una manera que no pelea con sus creencias, querida y querido oyente y lector, y que invita a todas y a todos a entender qué es la meditación y sobre todo cómo se puede aprender a meditar desde la comodidad de su hogar y de la mano de nuestro querido autor. Así que acá hablaremos con Rodrigo de su libro y de cómo aprender a calmar y aquietar la mente y la conciencia. Bienvenidos. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast de Planeta de Libros. Estamos muy felices de tenerte acá para presentar tu libro Meditar, la música de la conciencia.
Hola Carolina, yo muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme.
No, para nosotros es un honor no solo tenerte acá en el podcast, sino que hagas parte de nuestra casa de autores en Planeta. Bueno, cuéntanos un poco qué es la meditación.
La meditación es muchas cosas al mismo tiempo. Meditar es, sí, un estado de conciencia, digamos. No me gusta pensar que la meditación sea poner la mente en blanco. Yo no creo que la mente se pueda poner en blanco. La mente no es una pared en blanco. Meditar es una serie de técnicas, es una serie de procesos que hacemos en nuestra mente, que hacemos interiormente. Yo te diría que meditar es unas tres cosas. En primer lugar, aprender a sentarnos, ¿no? Y en ese sentido también a sentarnos, ¿no? En un cojín, en una silla, pero sobre todo a sentarnos internamente, dar un paso atrás en nuestra mente, sentirnos, reconocernos, o saber qué estamos sintiendo, saber qué está pasando por nosotros en este momento. Y luego es aprender a sostener esa mirada interna, aprender a sostener como ese abrazo interno de qué es lo que nos está pasando. Y esa práctica de asentarnos y sostener la mirada interna nos va llevando dulcemente, tranquilamente, a soltar las durezas de la mente, las durezas del cuerpo, y de repente a abrirnos a otro estado interno, otra manera de estar en nuestra mente. Ese es como el proceso interno de meditar. Es un movimiento de la conciencia, un movimiento que es simple, no tiene por qué ser complicado, no es complicado, pero sí requiere un cultivo, requiere una práctica para que la planta de la meditación aflore en nuestra mente.
Es un hábito, básicamente es lo que nos estás tratando de explicar. O sea, es algo que tenemos que aprender a hacer de manera diaria y como algo que hacemos parte de nuestra vida, que integramos en nuestras cosas de todos los días, en todas las cosas que hacemos durante el transcurso del día.
Sí, correcto. Es un hábito, es un entrenamiento, pero yo no diría que es un entrenamiento para hacer algo nuevo, para aprender algo nuevo, digamos, no es como ir al gimnasio para que crezca más músculo, sino que a la mente le gusta meditar, a nuestra conciencia le gusta meditar porque la mente encuentra como su curso natural, ¿no? Recuerda un lugar en el que le gusta estar. Entonces, si te lo pones como un entrenamiento, ¿no? Y te sientas a meditar, digamos, forzándote o creyendo que vas a llegar a algún lugar al que tienes que llegar, no sería la manera adecuada de emprender la meditación. A la mente le gusta ese silencio, a la mente le gusta ese otro estado, a la mente le gusta estar tranquila, estar digamos, expandida, ¿no? Estar en ese otro modo de conciencia mucho más amplio, mucho más preciso y mucho más sereno. Entonces, es más bien como un recordar, nos entrenamos en recordar esa otra manera de estar bien. Por eso no es difícil.
Me gustaría que me aclararas la palabra entrenamiento, porque yo pienso entrenamiento como ay, no, me voy a volver el mejor meditando en el mundo. ¿Hay un concurso al mejor meditador del mundo? ¿O eso es algo que uno puede lograr al aprender a meditar?
Sí, yo diría que meditar no es tanto como una competición, no se trata de competir, no vamos a hacer unas olimpiadas, un mundial de meditación, aunque hay ese tipo de concursos, creo que los hay ese tipo de experimentos, pero no se trata de eso. Cuando entramos en el camino de la meditación, nos vamos dando cuenta que se trata más bien como, es como el ejercicio de cuidar una planta, ¿no? O de cuidar una mascota, o de cuidar a un niño. No se trata de ganar, no se trata de lograr nada, no se trata de demostrarme nada a mí mismo o a mí misma, sino que se trata más bien de ir entrando en el camino tranquilamente, progresivamente, y darme cuenta que conforme cuido la planta, conforme cuido al niño, ese niño va creciendo bonito, ¿no? Va creciendo bien. Ese otro estado de la mente, ese estado tranquilo que todos sabemos que tenemos, porque todos hemos experimentado momentos de paz y momentos de amplitud mental, eso está ahí. Simplemente me dispongo con cariñito, con dulzura, a cuidar. El entrenamiento es como un cuidar. Un cuidar a un niño, un cuidar a una planta, un cuidar a un animal, un cuidar la casa, digamos. Cuido mi casa por dentro.
¿Por qué crees que a veces la gente cuando oye la palabra meditar? O sea, dos preguntas van aquí. Por un lado, que ahora todo el mundo, todos los médicos, sabios, amigos, todo el mundo le dice a uno que usted está muy estresado, lo que necesita es meditar. Pero nunca le explican a uno cómo no. Eso por un lado. Y por el otro es que cuando a la gente le dice, no, lo que usted necesita meditar, mucha gente se siente casi que atacada en su ser porque les parece que esa palabra significa muchas otras cosas que lo que realmente significa. Entonces, ayúdame a contestar esas dos preguntas de alguna manera.
Sí, completamente. Pues es que mira, hace unas buenas décadas estamos en una oleada de este tipo de prácticas internas y por lo tanto estamos como en un boom, ¿no? Ya estamos como en una caída de la ola de todas estas prácticas yógicas y tántricas, y el Buda ahora lo ves por todas partes, ¿no? Entonces, por un lado, estamos experimentando los beneficios de todas esas prácticas orientales. Los orientales tienen una manera de aproximarse al mundo interno un poquito distinta a nosotros los occidentales, y concretamente a nosotros aquí en Latinoamérica, en Colombia, que somos un poco más judeocristianos, ¿no? Estamos en ese paradigma, en esa religión, en esa tradición judeocristiana. No tienen por qué ser distintas, estamos conversando, ¿no? Estamos comprendiendo varias maneras de entrar en nuestro interior, de encontrar la paz interna, si lo quieres llamar así, o de encontrar un estado más amplio de conciencia. Eso tiene muchas maneras de verse. Entonces, por un lado, está muy de moda, y es una moda que ha perdurado y ha tenido varios momentos y varias olas, pero por otro lado, la ciencia se lo está empezando a tomar en serio, ¿no? Tú sabes de todos estos experimentos que están haciendo con los lamas del Dalai Lama y asimismo con muchos yoguis, los seguidores de la meditación trascendental. Hay muchos científicos que realmente son científicos de altísimo nivel que se están tomando muy en serio lo que ocurre en el cerebro, y como ya podemos observar el cerebro por dentro, pues están haciendo estudios muy avanzados de los efectos que tiene la meditación en el cerebro, en el sistema nervioso, en el sistema cardiovascular. Entonces hay un soporte científico muy claro y se sabe que las prácticas meditativas y las prácticas yógicas y las prácticas de respiración realmente ayudan a regularnos como sistema, ¿no? Nosotros somos un sistema complejo y la meditación ayuda a, no sé, a apretar las tuercas, ¿no? A afinar el instrumento y a darnos un bienestar. Es clarísimo que es una práctica muy adecuada para el bienestar. Entonces, por un lado, por eso está en la palestra, ¿no? Está ahí en el escenario. Pero por otro lado, como somos tan judeocristianos y como a veces somos un poquito cerrados y nos cerramos a lo nuevo, también genera un poquito de aprensión, ¿no? Un poco de miedo, porque estamos muy acostumbrados a que nos hablen de un Dios de esta y esta otra manera, de que lo que hay que hacer es esta y esta, ¿no? Se confiesa, comulga, ese tipo de cosas. Nos gusta, ¿no? Nos gustan nuestras tradiciones porque nos dan seguridad. Pero digamos que lo importante es entender que una cosa no va en contravía con la otra. Todo lo contrario, en mi camino personal, yo he dado muchas vueltas y he ido por aquí y por allá, lo que cada vez confirmo es que una tradición no va en contravía con la otra. La meditación, de hecho, te da una percepción mucho más afinada de lo que está pasando en tu interior, ¿no? De cuáles son esas disonancias, esos líos que no te están dejando en paz, ¿no? De cuáles son esas vueltas, esas canciones que nos cantamos en la mente, que nos están haciendo sufrir. Y yo siento que lo que nos enseña la meditación o estas prácticas no tan occidentales es que podemos practicar lo que hablábamos ahorita, ¿no? Que ese estado de paz interna se practica, ¿no? Que eso necesitas volver a él una y otra vez, como la oración en la tradición judeocristiana. Se parece, no es muy diferente, son otros movimientos de la mente, pero en el fondo, la oración profunda y sincera es la meditación profunda y sincera. No hay diferencia al final, estamos contactando con el lugar en donde nos gusta estar.
Sí, contestaste mi siguiente pregunta sin que te la hiciera, estamos conectados, Rodrigo. Porque sí te iba a decir que al final del día las personas quieren prácticas judeocristianas en Colombia tradicionalmente, pues conocen, digamos, la lectura del rosario o simplemente sentarse a orar, y también en ese momento la mente y la conciencia entran en otro estado, en otro momento, que también es muy similar y muy reparador para el espíritu, por decirlo así, o para la mente, para aquietar la mente.
Exacto, y no solo eso, mira, es que además ahí se junta, ¿no?, una tradición con otra tradición, con la ciencia. Hay un estudio del 2001, si no estoy mal, esto está en el libro, que dice, unos investigadores de la Universidad de Pavia, por allá en Italia, le invitaron a las personas a recitar el rosario en latín, a recitar el Om Mani Padme Hum, que es uno de los mantras de la tradición tibetana, y encontraron una cosa muy interesante. Encontraron que cuando las personas lo recitaban y entraban en un estado un poquito más profundo, la respiración se regulaba en más o menos 6 segundos, entre 5 y 6 segundos, el ritmo de la inhalación y el de la exhalación. Las personas empezaban a inhalar en 5 a 6 segundos y a exhalar en 5 a 6 segundos. Más adelante, unos 10 años después, otros científicos en Nueva York tomaron esos resultados y le pidieron a las personas que simplemente entraran en ese ritmo de respiración. 5.5 segundos al inhalar, 5.5 segundos al exhalar. Bueno, estos estudios son estudios muy serios y con el paso del tiempo se dieron cuenta que este ritmo respiratorio ayudaba a entrar al cuerpo y al cerebro en resonancia, en coherencia fisiológica. Es decir, el corazón, el sistema cardiovascular, ¿no?, la respiración e incluso el sistema nervioso empezaban a sincronizarse y a trabajar de la manera más eficiente posible. Entonces es muy bonito eso que está pasando porque nos damos cuenta que pasan cosas en el cuerpo, pasan cosas en el cerebro y las diferentes tradiciones finalmente nos están invitando a un lugar muy similar. No hace falta arrancharnos y cerrarnos en una tradición en relación a la otra, sino más bien conversar y salir y ver cuáles son los frutos de cada una de las tradiciones y qué nos puede servir en este momento, que además lo necesitamos tanto, ¿no? Porque la pandemia, si ya veníamos chiflados, la pandemia nos terminó de chiflar un poquito más.
Nos terminamos de tostar. Ahora que hablas de la respiración, quiero hacerte una pregunta acerca de la respiración. Para nosotros la respiración es algo que hacemos súper mecánicamente, o sea, ni siquiera pensamos en ella. ¿Cuál es la importancia de la respiración en el ejercicio de meditar?
La respiración es una de las joyas que nos regala la tradición oriental o las tradiciones orientales, concretamente el budismo y más adelante el yoga y también esto que se llama mal llamado tantra, ¿no?, que se llama tantra y que lo entendemos muy mal aquí. La respiración es una de esas joyas, de esas gemas que nos da la tradición oriental y que no conocemos tanto en la tradición occidental. La respiración es una de las puertas grandes de entrada al interior. La respiración es un proceso que está ocurriendo todo el tiempo inconscientemente en nuestro cuerpo. Y la respiración, lo que se ha descubierto, es que la respiración determina o ayuda a generar en nosotros unos determinados estados internos, ¿no? Si respiras corto y superficial, vas a entrar sí o sí en estados, más fácilmente en estados de ansiedad, de dispersión mental. Cuando empezamos a respirar un poco más largo y más completo y vamos involucrando el abdomen y el diafragma y vamos sintiendo el cuerpo a medida que respiramos, inmediatamente, mire, esto es cuestión de un minuto o dos minutos, inmediatamente se establece otro estado interno porque cambia los latidos del corazón, cambia la manera en la que circula la sangre, cambia la información que se intercambia entre el cerebro y el cuerpo. Entonces la respiración tiene un efecto fisiológico inmediato en el cuerpo, pero eso es uno de los beneficios. Cuando te acostumbras a ese beneficio, ¿no?, cuando vas respirando más tranquilamente y cuando acostumbras al cuerpo a respirar de manera más coherente, ¿no?, o de manera larga y profunda, como se dice en yoga, de repente se empieza a abrir otro, como una puerta interna, ¿no? De repente es como si la respiración fuera un vehículo de la mente, ¿no?, como un carro en el que se monta la conciencia y de repente vas aprendiendo a observar tus propios estados internos, ¿no? Ah, mira, aquí hay una ansiedad, ah, mira, aquí hay una preocupación, ah, mira, aquí hay una tristeza. Y es por el puro efecto de tener la mente tranquilamente descansada en la respiración que empiezas a observar y empiezas a ver desde otro lugar esos estados internos. Y ya no te identificas con ellos. Vuelves a la respiración, puedes observar lo que está ocurriendo por dentro y puedes ir soltando y puedes ir accediendo a ese otro estado interno del que hablábamos hace un ratico. La respiración, mira, es un vehículo maravilloso, es una llave, es una clave, una herramienta maravillosa, maravillosa, para, fundamental para la meditación.
Hay una cosa también que pasa con nuestro día a día. Yo sé que la pandemia terminó de tostarnos a todos porque nos cambió nuestros patrones de vida y como nos generó una ansiedad generalizada de se va a acabar el mundo y luego qué vamos a hacer y luego nos vamos a quedar sin trabajo y bueno, demás. Pero de por sí en nuestro día, o sea, la pandemia no solo por unas semanas nos dio esa ilusión de que el ritmo había bajado y fue realmente una ilusión porque nosotros vivimos llenos de trabajos y de oficios y de responsabilidades día a día. Nosotros no, los seres humanos hoy en día no paramos nunca para nada. Entonces uno de los argumentos que mucha gente da cuando se le propone la idea de meditar es, uy, yo no tengo tiempo para meditar, porque también uno se imagina que es como el Buda sentado en el árbol, debajo del árbol. ¿Era un árbol de mango?
Era un árbol, se llamaba el árbol del Bodhi. Dicen que era una higuera. Al parecer, parece que era una higuera, sí.
Exacto. Bueno, sí tenía frutos, pero el caso es que todo el mundo cree que meditar es entonces sentarse en flor de loto durante días y días, horas y horas. De pronto nos puedes dar un poco más de luces realmente de una buena práctica meditativa, realmente cuánto tiempo te va a, no digamos quitar, sino aportar en tu día, como para que la gente entienda que no es algo que...
Sí, correcto. La meditación, mira, hay muchos mitos al respecto de la meditación porque hay muchas... imágenes que vienen ligadas, ¿no? El Buda sentado en el árbol, o el yogui en taparrabos, por allá en la India, todo famélico y sin comer, o etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una cantidad de clichés sobre la meditación, eso es normal. No es necesario sentarse a meditar por horas, no es necesario ni siquiera meditar una hora. Yo me siento a meditar, digamos, yo ya no le pongo mucha atención al tiempo, pero tú te puedes dar una muy buena sesión de meditación con 7, 8 minutos de sentarte, ¿no? Cuando nos conectamos realmente, cuando respiramos profundamente, cuando utilizamos las herramientas, la meditación es una serie de herramientas, ¿no? Para ayudarnos a entrar más profundo en la conciencia. Cuando te sientas a meditar sinceramente y tranquilamente con 7, 8 minuticos, casi que mira, hay meditaciones de 5 minutos que te dejan ya en otro lugar, en otro estado. Te sientas y respiras 3 minutos. O sea, lo que te quiero decir es que no es una cuestión de tiempo. Con unos poquitos minutos, todos los días, ojalá un par de veces al día o varias veces al día, ya va ocurriendo un cambio, ya se van estableciendo otros hábitos, otras rutas neuronales en el cerebro, de manera que no es necesario meditar mucho tiempo. Hay algo que yo sí invito mucho a los estudiantes en mis talleres y en mis cursos, invito a que las personas muevan un poquito el cuerpo antes de meditar, ¿no? Ahí es donde el yoga o las prácticas yógicas nos ayudan mucho, ¿no? Estiramos un poquito las piernas, movemos las articulaciones, movemos la cabeza, activamos un poquito la columna y nos sentamos. A mí me gusta meditar sentado en el suelo, en un cojín, pero eso de nuevo tampoco es necesario. Tú puedes meditar en una silla común y corriente, la misma silla en la que te sientas para trabajar, ahí vale la pena también meditar, ¿no? En la cama. Yo todas las noches antes de dormir me siento, recuesto así la espalda un poquito en los cojines, no mucho, y medito, ¿no? 5 o 10 minuticos. Entonces, es bonito sacar a la meditación esos clichés y darnos cuenta que simplemente se trata de volver a nosotros, ¿no? Como te decía al principio, a sentarnos, sentirnos, soltarnos, a sentarnos con la respiración, a sentarnos en el cuerpo. Y eso se puede hacer en cualquier lugar, se puede hacer en 3 minutos, se puede hacer en 7 minutos, se puede hacer en 10 minutos, en 15, en 20, y si ya lo estás disfrutando mucho, pues todo lo que quieras, ¿no? 45 minutos, incluso si quieres una hora. Hay retiros que duran días enteros, ¿no? 16 horas al día meditando, ya eso es al gusto del consumidor. Pero desde mi punto de vista vale la pena entrar tranquilamente, ¿no? De a poquito. Si lo podemos hacer un poquito y despacio y bonito, vamos a sacarle el jugo a la meditación y progresivamente, orgánicamente, vamos a ir yendo hacia unos tiempos un poco más largos, sin duda. Pero orgánicamente.
¿Cuáles son los superpoderes que me va a ofrecer la meditación? O sea, ¿voy a poder aprender a hacer el Dame tu Fuerza Pegaso o voy a mover objetos como Yoda? O simplemente, o sea, ¿cuál es realmente el beneficio de meditar?
Bueno, muchos. Hay beneficios a nivel, como hablábamos ahorita, hay beneficios a nivel puramente físico, fisiológico, ¿no? Vas a respirar de una manera coherente, vas a entrar en coherencia fisiológica. Uno, ¿no? El corazón, y eso tiene una cantidad de consecuencias. Por ejemplo, se reduce la tensión arterial, todas las condiciones del corazón cardíacas van a tender a reducirse, hay menos probabilidad de que te dé un ataque cardíaco, todo ese tipo de cosas. Eso es a puro nivel como fisiológico, como físico. Sí vamos ganando un mayor bienestar, ¿no?, a nivel del cuerpo, pero hay unos efectos un poquito más sutiles. Por ejemplo, nos vamos a empezar a ser mucho más conscientes de los estados internos, de lo que siento, porque es que estamos muy inconscientes y por eso estamos chiflados, estamos muy inconscientes de esas oleadas y de esas tormentas emocionales por las que pasamos y nos identificamos inconscientemente con ellas y por eso entramos en estados de ansiedad y depresión y dispersión y estrés, ¿no? El estrés es la gran enfermedad de nuestro tiempo, sin duda alguna. Entonces, nos vamos a ir dando cuenta a medida que nos habituemos a entrar en ese estado de coherencia fisiológica, nos vamos dando cuenta de qué nos está pasando realmente por dentro. Y nos vamos dando cuenta que no tenemos que identificarnos con eso, que podemos mantenernos en esa otra, en el telón de fondo, si quieres, de la mente, en esa otra perspectiva más amplia y más tranquila. Y entonces va brotando en nosotros una percepción más afinada, ¿no?, más aguda. Me voy dando cuenta de los detalles más simples o con mayor facilidad, ¿no? Voy entrando en estados, por ejemplo, de gratitud o de paz de una manera mucho más fácil. Me voy dando cuenta de que lo que pienso son como moscas en la mente, la mayoría de las veces son como moscas de la mente, y que las moscas simplemente las puedo agarrar y las puedo soltar, ¿no? Las puedo lanzar ahí por la ventana, que no tienen que alterar mi estado interno, que los piensa, que la mente piensa todo el tiempo y que yo simplemente, si me entreno, puedo observar eso que pienso y puedo soltarlo tranquilamente y puedo volver a mi estado interno de bienestar. Y entonces, sí ocurre, en la tradición yógica se habla mucho de los poderes, sí hay una tradición que habla de poderes psíquicos y poderes ocultos, pero no hacemos meditación para eso. Los mismos yogis y los mismos maestros antiguos del yoga dicen, mira, cuando empieces a adquirir superpoderes y empieces a volverte más, a tener más telepatía y a tener más clarividencia, a tener más ese tipo de cosas, eso, cariño, no estás meditando para eso. Esos son más bien como obstáculos, ¿no? Porque luego vas a creer que eres muy especial y que vas a poder, ¿no?, levitar y que van a pasar una cantidad de cosas. Entonces, ese tipo de poderes, entre comillas, significa que nuestra mente se está poniendo un poquito más fina, más afinada, que nos estamos dando cuenta de los gestos sutiles de las personas más fácilmente, que nos estamos dando cuenta de los cambios en la luz, de los cambios en nuestro estado interno, de los cambios. De repente hay momentos en el día en el que el cuerpo necesita salir y caminar y te das cuenta de eso, en lugar de forzarte a estar sentado, ¿no?, en el WhatsApp. Te das cuenta que lo que te viene bien en este momento es salir a caminar o sentarte un ratito a meditar o recostarte y relajarte, ¿no? Te vas dando cuenta de los fenómenos sutiles, de los aspectos sutiles de la vida que la hacen mucho más rica y mucho más grata. Es en esas cositas pequeñas en donde la vida se vuelve mucho más agradable. Entonces ese es como el superpoder realmente, ¿no? Nos vamos haciendo mucho más finos en la mente, más afinados, más perceptivos, y podemos retornar a ese estado de coherencia y a ese estado de observación y a ese estado de paz interna que tanto, tanto, tanto necesitamos ahora.
Sí, calma. Un poco de calma, porque como que no logramos nunca estar en calma, y también eso afecta nuestros patrones de alimentación, nuestros patrones de sueño, nuestros patrones de relacionamiento con los demás, ¿cierto?
Pero mira, aquí hay otro cliché de la meditación. Se tiende a creer que la meditación es como Kung Fu Panda, ¿no? Paz interior, es cuando medita Kung Fu Panda, que dice paz interior. No, es como que la gente que medita está en completa paz y tiene como cara de ponqué todo el día, ¿no? Y se visten con leggings todo el día y están felices. Y sí, hay un poquito de eso, sí necesitamos un poquito más de calma y de paz. Pero necesitamos también encontrar cuál es nuestra verdadera creatividad, cuál es la verdadera fuente de la creatividad. A mí me gusta mucho asociar la meditación a la creatividad porque tiene todo que ver. No es bajarle al ritmo y calmar y ahora vamos a 2 por hora. Sí, hay un poquito de eso, por supuesto que necesitamos frenar, ¿no? Y necesitamos aprender a activar el sistema parasimpático, ¿no? El sistema de frenos del cuerpo, porque se nos olvidó activarlo. Pero más allá de eso es entrar con el flujo correcto de la energía en el cuerpo y en la mente. Hay momentos en el día en que estamos más activos. Hay momentos o hay situaciones en las que necesitamos usar nuestras habilidades y nuestra rapidez mental y nuestra agudeza mental de la mejor manera posible. Entonces la meditación es creativa. La meditación activa, ¿no?, nuestra creatividad, nuestra actividad, pero nuestra correcta actividad mental. El lío es que el río de la mente está muy desbocado por regla general. Y la meditación lo que nos enseña, como te decía, es afinarlo, ¿no?, a encauzarlo bien para que toda esa energía que está ahí, ¿no?, para que todas esas capacidades que tenemos encuentren buen puerto, ¿no?, encuentren su lugar y su modo y su manera y su hora. Y así es como vamos encontrando, no sé, nuestras capacidades mentales e internas se van poniendo en su lugar.
Entonces me estás diciendo, Rodrigo, que si uno medita, uno no va a estar feliz todo el tiempo. ¿Acaso esa no es como la finalidad del ser humano, ser feliz? Es una pregunta irónica, no quiero, es que también lo que quiero decir un poco a nuestros lectores del área de bienestar es que creo que nos han vendido un poco la idea de que la felicidad es el fin último de por el que estamos aquí.
Sí, la felicidad, bueno, mira, esto lo decía el señor Buda, ¿no? Cuando hablaba de las 4 nobles verdades, que fue como el primer discurso que dio el Buda, fue y se iluminó en su árbol, en su higuera, en el árbol del Bodhi, se levantó y encontró, dice la leyenda, ¿no?, que fue a la ciudad de Benares y dio el discurso sobre las 4 nobles verdades. Y la primera noble verdad del Buda es: sufrimos, ¿no? Somos unos seres sufrientes. El ser humano es un ser que sufre. Somos unos bichos muy raros, ¿no? Nos sufrimos, generamos sufrimiento en el otro y queremos salir del sufrimiento, ¿no? Eso es lo que llamamos la felicidad. Ayer justamente, el domingo, me veía con mi esposa y con mi hija una película gringa, ¿no?, en donde hablábamos como, mira lo que es la felicidad para los gringos, ¿no?, estar en un parque con montañas rusas, comiéndose unos helados de no sé qué, hablando de no sé qué cosas, y tenemos muchas imágenes de la felicidad. Entonces esto es lo que las tradiciones, todas las tradiciones espirituales y religiosas, en lo que han recabado es en eso, ¿no?, cuál es el estado real de bienestar interno, ¿no? Es ir al gimnasio y entonces tener los músculos tónicos y que todo te funcione perfecto, o es tener, ¿no?, la vida soñada. ¿Qué es esa felicidad? Y estas prácticas internas lo que nos dicen es, mira, es eso que tú llamas felicidad, o eso que yo llamaríamos el no sufrimiento, digamos, desde esta otra perspectiva más budista, no se trata mucho de una imagen externa, es un estado interno, y es un estado en el cual no nos dejamos llevar por esas tormentas interiores, no nos estamos identificando con los pensamientos, con las opiniones, ¿no? Ahorita que entramos en campañas electorales, esto de las opiniones se vuelve casi una enfermedad, ¿no? Todos opinamos y todos creemos que nuestras opiniones son buenísimas y todos, ¿no?, discutimos con nuestra familia en las redes sociales, ¿no?, etcétera, etcétera. No nos identificamos, no nos apegamos, no nos magnetizamos con esos estados internos, con esos estados emocionales, con esos estados mentales, sino que al fondo sigue esa amplitud interna. Podemos ser conscientes de que en realidad son como nubes, como dicen los budistas, ¿no? Son como nubes en el cielo, no tienen tanto peso. Y lo que importa más bien es estar presente, bien presente en este instante, ¿no? Comunicarme contigo desde esa presencia, desde ese lugar en el que yo estoy aquí, completamente aquí. Que eso es lo que vale, ¿no? Eso es lo que le va dando valor a la existencia. Entonces, tiene todo que ver con la felicidad, pero un proceso meditativo, ¿no?, constante, frecuente, nos va a ir cambiando esa idea que tenemos de la felicidad. De que la felicidad es hacer unas cosas en el mundo, en la forma. No, la felicidad está por dentro, o ese estado de bienestar es una cosa mucho más sutil y es una cosa mucho más fácil, y es una cosa, es como decíamos, ¿no?, como un niño que se cuida, y a medida que se cuida vas encontrándolo en cualquier momento y en cualquier circunstancia de la vida. Esa sí es la promesa de la meditación, que eso está aquí, que podemos acceder a ese estado tranquilamente, ¿no?, bonito. Aprendemos a estar presentes, plenamente presentes para nosotros y para el otro, ¿no? Nuestras relaciones se van enriqueciendo y estamos aquí. Realmente estamos aquí.
Rodrigo, tú en el libro usas como 4 caminos o 4 vías de la meditación, o para llegar a la meditación, o que explican o usan la meditación para entender lo que son el budismo, el tantra, el yoga y un curso de milagros. ¿Nos puedes contar un poquito por qué escogiste esos 4 caminos y qué quiere decir que has escogido esos 4 caminos en tu libro?
Bueno, esos cuatro caminos, o esos cuatro mapas, o esas cuatro tradiciones, son tradiciones que tienen a la meditación como un eje central. En primer lugar, el budismo, ¿no? El budismo es como la tradición que se tomó muy en serio la meditación. Antes del budismo están el hinduismo antiguo, ¿no? Los Vedas y otros textos antiquísimos, antiquísimos. Pero este señor, el Buda, es un señor fundamental, ¿no? No solamente se dio cuenta y nos dijo, ¿no? Señoras y señores, niñas y niños, estamos sufriendo y de lo que se trata es de no sufrir o no sufrir tanto. Y hay una manera de encontrar, hay un camino para no sufrir, para evitar, para navegar esta vida bonita, preciosa, sin tanto sufrimiento, sin generarnos a nosotros tanto sufrimiento y sin generárselos a los otros. Entonces, el budismo es una tradición fundamental y este señor, el Buda, es un señor especialmente lúcido porque era muy práctico. El Buda no nos está planteando ninguna metafísica ni nos está diciendo, mira, el universo es esto y es lo otro. No, él simplemente quiere con mucha agudeza mental que nos sentemos, nos observemos y veamos lo que va ocurriendo por dentro y experimentemos, en ese sentido era muy científico, y experimentemos los resultados, observar y experimentar los resultados y nos vayamos dando cuenta por experiencia propia a dónde nos lleva la meditación. Entonces el budismo es como el primer río, ¿no? La primera gran tradición a la que hay que volver porque dice cosas fundamentales, ¿no? El Buda dijo cosas fundamentales que hoy por hoy estos científicos brillantes de Oxford y de Cambridge se están dando cuenta que lo que decía este señor tiene mucho que ver con lo que pasa en el cerebro, por ejemplo. La primera tradición a la que apela el libro es al budismo, sin duda, y que yo he estado investigando los últimos años muy concienzudamente y la he estado llevando a la práctica y la he estado investigando y explorando internamente. Todos estos caminos que propongo en el libro son caminos que yo he practicado, ¿no? Yo llevo muchos años practicando y enseñando y diseñando talleres y diseñando cursos para meditar, ¿no? La meditación es mi camino y mi herramienta. La meditación a mí me sana, ¿sabes? Me ha cambiado la vida. Todo esto que te ofrezco en el libro es porque yo lo he experimentado, no solo conmigo, sino lo he experimentado y otras personas lo han experimentado conmigo. Entonces, el budismo es la primera. La segunda es el yoga, que es como el hermanito menor del budismo, ¿no? Están ahí pegaditos los dos. El yoga está en conversación con el budismo, conversación constante con el budismo. Hay otro personaje muy importante que se llama Patanjali, que es el padre del yoga, que nos ofrece un mapa, una ruta bellísima, también hiperlúcida, que no es igual al budismo, conversa con el budismo, pero tiene sus propias características. El yoga, por ejemplo, pone mucho más énfasis en la respiración, lo que se llama el pranayama, ¿no? En el yoga, pone mucho más énfasis, por ejemplo, en centrarnos en el centro del corazón, por ejemplo, o en concentrarnos en, el oído y el espacio, ¿no? Lo que llamaríamos el éter o el akasha, ¿no? Esa dimensión del espacio. El yoga tiene ese otro color que tiene una magia, ¿no? El budismo es un poco más sobrio. Y luego, el hermanito o la hermanita menor del yoga lo llamaríamos el tantra. Todas estas son tradiciones orientales. Decíamos que el tantra lo comprendemos muy mal, ¿no? Entró a Occidente un poquito por la puerta de atrás porque lo asociamos a prácticas sexuales y a sexo tántrico y al Kama Sutra y mejor dicho. Y el tantra es una tradición mucho más rica y mucho más profunda. Y es una tradición que en sus textos más lúcidos y más bonitos es una tradición contemplativa, ¿no? Es una tradición de contemplativos. Y el tantra, yo me baso en un libro concreto del tantra que se llama el Vijnana Bhairava Tantra. Es un texto que nos propone unos experimentos meditativos bellísimos, ¿no? Es una serie de 112 aforismos o 112 prácticas para sentarnos a meditar, pero para meditar de una manera un poco más imaginativa, un poco más creativa. Es lo que tiene el tantra a nivel meditativo, que nos pone a imaginar con el cuerpo, ¿no? Imaginar con la mente, y nos deja usar esa cualidad de la mente, esa capacidad de la mente, para entrar en estados muy profundos de conciencia. Es bellísimo, 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 y también lo he estado explorando junto con el budismo en estos últimos años. Y luego, por último, pongo esa cuñita del curso de milagros, que es mi camino íntimo, personal, ¿no? Luego quizás tengamos otro espacio para hablar del curso de milagros. El curso de milagros es como un yoga de la mente, ¿no? Y es un yoga de la mente, es una serie de prácticas mentales que no está en contravía de nuestra tradición judeocristiana, que se inscribe dentro de nuestra tradición judeocristiana. Entonces, el curso de milagros es una cosa muy interesante, y a mí personalmente, en mi camino personal, el curso me cambió la vida completamente. No solo me cambió la vida, sino que además me enseñó a meditar. Entonces, el curso lo pongo porque yo no puedo hablar separado del curso de milagros, aunque el libro de meditación no es sobre el curso de milagros, ¿no? Así como hay intervenciones del Buda, también hay intervenciones del curso de milagros o del yoga, porque es una conversación. A mí me gusta integrar tradiciones, poner a conversar las tradiciones, pues porque no todos somos iguales, sino a todos nos llama lo mismo. Entonces está el curso de milagros, que no, te decía, no está en contravía de nuestra tradición judeocristiana, que se inscribe dentro del cristianismo y que tiene unas maneras muy particulares y muy suyas de invitarnos a meditar a través de la imaginación, ¿no? Vamos simulando o vamos trayendo una relación que no está muy bien o una situación que nos saca de la paz, y vamos aprendiendo a observarla tranquilamente y a sanarla, si quieres, ¿no? Vamos apelando a unas fuerzas internas que están ahí en nosotros y que nos ayudan a disolver los patrones de sufrimiento, a disolver los patrones de ataque y defensa, a disolver los patrones de no perdón que tenemos por dentro. No vamos perdonando esta existencia, pero a través de la meditación. Entonces, esos son los cuatro caminos que yo planteo en el libro, que los he caminado yo, ¿no? Que te los puedo dar con plena confianza y con plena seguridad, y te regalo unas 30 meditaciones.
A eso iba yo, Rodrigo, que este libro tiene una cosa muy especial y particular para los lectores, y es que no solo les vas a hablar y les vas a enseñar acerca de estos caminos y acerca de qué es la meditación y por qué es importante, sino que les estás regalando estas 30 meditaciones que tú has trabajado, que tú creaste de la mano de estos caminos, para que las puedan hacer en casa. ¿Y qué tiene de particular que haya esas 30 meditaciones en este libro?
Bueno, eso que te decía, yo ante todo me gusta sentarme y practicar, y llevo haciéndolo muchos años, llevo siendo profe de meditación y de yoga muchos años, ¿no? Estudiante del curso desde hace mucho tiempo, y lo que me he dado cuenta es que necesitamos ir de la manito, ¿no? Entender cómo es que me siento a meditar. Si el libro está respondiendo alguna pregunta, es esa pregunta, ¿no? ¿Cómo me siento a meditar? Esa fue la pregunta que tú misma me propusiste al proponerme el libro, ¿no? ¿Cómo carajos me siento y medito, ¿no? ¿Cómo se come esto? ¿No? Entonces, esa era la pregunta que yo y la tuve todo el tiempo, ¿no? Mientras estábamos en este proceso del libro. ¿Cómo me siento y cómo no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo respiro? Ah, mira, hay varias maneras de respirar. Bueno, listo, ya puedo sentarme y respirar. Ahora, ¿cómo observo mi mente? Y luego, ¿qué puedo? Y está el punto del entrecejo, y me puedo imaginar que me expando por el espacio, ¿no? ¿Cómo uso mi mente? ¿Cómo observo mi mente? Todas estas prácticas que te propongo en el libro y el texto mismo responden a esta pregunta. Entonces, las prácticas, yo le he trabajado mucho en ayudarle a la gente a sentarse a meditar y a darnos cuenta que es fácil, ¿no? Que es bonito, que es rico, que no tiene que ser una obligación más durante el día, sino más bien como una necesidad, ¿no? Como comer bien, ¿no? Como salir a caminar, como respirar. Es una necesidad que nos vamos dando cuenta que la necesitamos. Entonces,
es un gusto y un gozo.
Exacto. Si no, nos la ponemos difícil. Entonces, especialmente durante la pandemia, me puse a explorar muchas técnicas meditativas, todo el tiempo de la mano de un grupo de personas que me acompañaron. Y mira, salieron algo así como 200 y no sé cuántas técnicas, ¿no? Se repetían algunas, pero yo estaba impresionado de la cantidad de técnicas y de la cantidad de maneras que tenemos de aproximarnos a la meditación. Y el libro es como un destilado de todas estas técnicas. Son apenas 30, pero son las más bonitas, las más sencillas y las más profundas, las que nos llevan más al fondo del asunto. Entonces saqué como el destilado, como la esencia de todo ese proceso, y lo puse de una manera muy bonita para que las personas tengan un buen repertorio para meditar, ¿no? Tú puedes quedarte con una mucho tiempo, o puedes hacerlas una cada día y ahí tienes un mes de meditación, o lo que va pasando es que te vas dando cuenta que hay unas más fáciles para ti, hay unas que te quedan más bonito, pues, que se te facilitan, y mi propuesta es que lo uses de la manera en que mejor te quede, ¿no? Las integres, las transites, te sientes y las practiques, y poco a poco vayas recorriendo este mapa y te vayas dando cuenta qué te vibra más y qué no te vibra tanto, y lo elijas para ti. Es una herramienta completamente flexible y completamente personal,
Es un libro que esperamos todos vayan, nuestros lectoras y lectores lo tengan en su mesita de noche y lo vuelvan parte de su vida diaria. Rodrigo, tú eres politólogo, filósofo, fuiste periodista y eres autor de este es tu tercer libro. Pero cuéntanos un poco más de por qué nos estás escribiendo acerca de meditar y qué haces en tu día a día.
Bueno, yo así como lo dices, ¿no? Suena un poco exceso, se te olvidó decir que además soy músico.
Ah, además eres músico, ¿no? Se me olvidó y es súper importante. Incluso lo pueden encontrar, buscan Happy Banda en Spotify, si lo tienen a la mano, y ahí podrán oír sus mantras que son preciosos. Pero cuéntanos, Rod, ¿quién eres tú?
Bueno, mira, yo soy, o esta persona que te habla, ¿no? Mi camino ha sido muy curioso porque me ha llevado como por diferentes rumbos, pero cuando uno mira hacia atrás hay un hilo conductor. Yo estudié ciencia política en la Universidad de los Andes, hice una maestría en filosofía en la Universidad Javeriana, soy nerdo, eso sí, si algo soy, es nerdo. Me gusta ir al fondo del asunto. Fui periodista, ¿no? Trabajé cuando salí de la universidad, trabajé en la revista Semana contigo. Trabajamos en la revista Semana, lo cual fue una experiencia maravillosa. Y a una cierta altura de mi vida, ahí trabajando como periodista, yo digo que el alma empezó a hacerme presión por dentro, ¿no? Empezó a decirme, ajá, señor, ¿no? ¿Y de qué se trata esto en lo que estás, ¿no? ¿A dónde vas? Ahí se me salió la vena filosófica, pero también una vena así como espiritual. Empecé a leer a todos esos autores de la nueva era, ¿no? Satyananda, Yogananda, a Osho, etcétera, etcétera. No me iba así a unas tomas de yoga. Empecé a buscar porque sentía que algo me estaba impulsando por dentro, ¿no? Que algo me estaba diciendo, a ver, señor, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿De qué se trata esta vida que tienes? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y emprendí un viaje largo, un viaje así como iniciático por Sudamérica con mi mejor amigo. Y el viaje me llevó finalmente a conocer a un maestro. Ahí en el libro se narra la experiencia con el maestro y ahí se me cambió la película, ¿no? El maestro llegó al mismo tiempo que el curso de milagros y vivió un proceso muy intenso, prolongado y muy profundo en el que me cambió un poco la película, ¿no? En el que de alguna manera me di cuenta de que tenemos acceso a otro lugar en nuestra mente, ¿no? Que podemos estar en otro lugar, ¿no? Lo que se llamaría una iniciación, así entre comillas, o lo que se llamaría como un despertar, ¿no? Entré en contacto, así como a la manera clásica, con un maestro, una persona a la que amo profundamente y admiro profundamente, murió hace poco, y en presencia suya y en esa comunidad en la que él vivía, se me abrieron unos canales, se me despertaron ahí unas luces por dentro. Y luego hubo todo un proceso de volver, porque estuve a nada, a un pelito de quedarme allá de monje para siempre jamás, pero regresé, ¿no? Regresé y dije, no, hay que hacer cosas en el mundo, hay que estar en el mundo, ¿no? En Bogotá, ¿no? En el mismísimo mundo. Me casé, ahora tengo una hija y nos dedicamos a, ¿no? Como familia nos dedicamos a esto, ¿no? En cuerpo y alma, ¿no? Trabajamos en Happy Yoga y nos dedicamos a ofrecer estas herramientas de meditación, de yoga, de expansión de la conciencia, de bienestar. Nos dedicamos completamente a eso. Entonces la misma vida me fue como ayudando a integrar todo esto, ¿no? Ahora te comentaba, Caro, que estaba en ese trabajo de redes y que me sentí otra vez como cuando trabajaba en Revista Semana, ¿no? Pero con todo este bagaje de la meditación y de la filosofía espiritual, la filosofía no me abandona nunca, yo sigo siendo nerd, me gusta ir y ver los textos antiguos, ir y desmenuzar, ¿no? Luego escribir. Entonces, cuando está ese nivel ahí profundo de la mente presente, la vida también nos va llevando por el camino más bonito, ¿no? Por el camino que nos llena más y que nos da sentido, ¿no? Yo creo que si hay un poder o si hay una enseñanza en estos caminos internos es que la vida puede navegarse bonito, ¿no? La vida puede navegarse con sentido.
Lo que tienes tú de bonito, Rodrigo, ya que te conozco hace tantos años también, es que así como ustedes lo oyen, y yo sé, doy fe que es un nerd empedernido también, Rodrigo tiene una capacidad muy linda de poder tomar todas esas sabidurías o conocimientos o información súper difícil y alta información, tiene una capacidad hermosísima de digerirla y volverla fácil, o lo que llamábamos nosotros cuando estábamos en Semana, la vuelve la Plaza Semea, la vuelvo, mi formación Plaza Sésamo para el acceso de todo el público, y es eso también es lo que ustedes, lectoras y lectores, van a encontrar en Meditar la Música de la Conciencia. Es un libro lleno de información profunda, de información hermosa, pero que cualquiera, de verdad, cualquiera de ustedes va a poder leer y va a poder entender sin sentirse despachados por tanto, porque es demasiado difícil de digerir, para nada, al contrario. Rodrigo lo que logra es que sea una información fácil y que realmente este libro se pueda convertir en una herramienta para cualquiera. Y además, como han podido oír, su muy agradable voz y su tono calmo y hermosamente pacífico, porque él es una persona que realmente le trae a uno paz al corazón. Este libro además trae códigos QR en donde ustedes podrán encontrar varias de las 30 meditaciones. Cogen su celular, marcan el código QR y podrán ser acompañados por Rodrigo durante la meditación y por la hermosísima voz de Rodrigo durante la meditación, para que también eso les ayude a ustedes a entrar en este cultivo, como dice él, y en cultivar la planta personal de la mente de cada uno, la mente y el corazón de cada uno de ustedes, de la mano literal y de la voz de Rodrigo. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast y muchísimas gracias por escribir ese libro tan bonito.
A ti, Caro, a ti por acompañarme en el proceso. Sí, de verdad, ha sido un proceso muy bello, con el puro corazón, ¿no? Con lo mejor de mis capacidades, para que esto se entienda, para que esto se mastique, ¿no? Y se digiera bonito y fácil. Y gracias a ti, gracias a Planeta, por supuesto, y gracias a los lectores que lo van a tener en sus manos y que ojalá, ojalá, se sienten y lo lean y lo practiquen.
Gracias por acompañarnos de nuevo en este episodio. Recuerden que siempre esperamos sus comentarios y preguntas desde nuestras redes sociales y página web. Nos encuentran como Planeta de Libros Colombia, y el libro Meditar la Música de la Conciencia lo podrán encontrar en todas las librerías, supermercados y grandes superficies del país desde este preciso instante en que están oyendo este podcast. Y esperamos encontrarnos con todos ustedes hasta una próxima oportunidad.